y los protestantes fracasaron y no completaron la reforma. Llegaron justo al punto en donde deberían haber abrazado el sábado y se detuvieron. Y el protestantismo se ha mantenido casi en el mismo nivel desde aquel entonces. Ellos se detuvieron. Entonces lo que trataron de hacer fue cubrir sus huellas. Ellos dijeron, bueno, el Nuevo Testamento muestra que hacemos estas cosas en el primer día de la semana. ¿Pero es cierto eso? Es que como Jesús resucitó en domingo, por lo tanto nosotros adoramos en domingo. Y nosotros vamos a ver que ese verso aquí en un momento más. Y nosotros vamos a hacer la pregunta. Dijo entonces Jesús, ok, ahora ya no tienen que guardar ese tal sábado, pueden hacerlo ahora en domingo. Nosotros veremos que él nunca jamás dijo cosa semejante de ninguna manera. Y si usted cree que lo hizo, entonces usted le crea predicadores mentirosos más que a la verdad de Dios. Ahora continuemos, vayamos a Mateo 28. Y este es el primer lugar en donde habla acerca del primer día de la semana. Así que vayamos allí, Mateo 28. Y comencemos leyendo en el verso 1. Ustedes saben, algunas veces leemos las palabras, pero realmente no entendemos lo que están transmitiendo. Y nosotros no entendemos que estos eran los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, los seguidores, las mujeres que los siguieron. Es a quienes vemos aquí en Mateo 28. Ahora veamos. Entonces, tarde en el sábado, conforme se estaba acercando el primer día de las semanas, María Magdalena y la otra María llegaron para observar el sepulcro. ¿Por qué esperaron hasta el final del sábado? Vean lo que dice, tarde en el sábado, lo que significa que al estarse poniendo el sol salieron a ver el sepulcro, y aparentemente se regresaron y se fueron a dormir, y cuando volvieron en la mañana, veremos un poco más adelante aquí. Aunque hay cierta controversia sobre si aquí se refiere al amanecer del primer día de la semana o al oscurecer al final del sábado. Basta decir que esperaron a que terminara el sábado, ¿ok? Ahora veamos lo que hicieron. Ellas fueron al sepulcro. No fueron a una reunión de la iglesia en domingo, ¿o sí? Ellas fueron a la tumba donde habían enterrado a Jesús. Y verso 2. Y en la mañana, de repente, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegó y removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y su apariencia era como relámpago, y su vestimenta blanca como la nieve. ¿A poco les dijo el ángel? Tengo un mensaje especial del Señor, ahora pueden guardar el domingo. Aquí están hoy domingo por la mañana, y vamos a llamarle a este día Easter de ahora en adelante. ¿No dijo eso, o sí? Mucha gente lo asume, ¿no es así? Y por el temor de él, aquellos que estaban cuidando temblaron y se volvieron como hombres muertos. Pero el ángel contestó y dijo a las mujeres, «No tengan miedo, porque yo sé que están buscando a Jesús, quien fue crucificado. Él no está aquí». Esto quiere decir que él ya había resucitado antes de que ellas llegaran allí. Ahora entendamos algo muy profundo, que nadie vio a Jesús levantarse de entre los muertos. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, él no necesitó que le movieran la piedra para salir, porque como veremos más adelante, al ser espíritu, él podía caminar a través de muros, él podía caminar a través de piedras. Entonces, ¿por qué movió la piedra el ángel? Pues para que los apóstoles y los discípulos y las mujeres pudieran ver que no estaba allí. Así que él resucitó algún tiempo antes de que comenzara el primer día de la semana. Y cuando ustedes realmente entienden el calendario y entienden la cronología y entienden que Jesús es nuestra Pascua, quien fue sacrificado por nosotros y fue crucificado en el día de la Pascua, el cual fue a mitad de la semana en el año de su crucifixión, y él iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, y fue puesto allí justo antes de que comenzara el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Él tuvo que haber resucitado al final del sábado. Y siendo resucitado justo al final del sábado, siendo un ser espiritual, él podía, así nomás, salirse de la tumba. Cuando el ángel la abrió para que vieran, él dijo, él no está aquí, porque ha resucitado, como él dijo. Vengan, vean el lugar donde el Señor mismo estuvo acostado, y vayan rápidamente y díganle a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. ¿Hay aquí algo que tenga que ver con guardar el domingo? Hagamos algunas preguntas. Ya vimos lo que estaba sucediendo, ya contestamos esa pregunta. Ellos estaban haciendo trabajo secular, ¿o no? Había un servicio de adoración, ¿no? ¿Guardaron santo el día de reposo y luego salieron? Sí. ¿Hubo evidencia de algún cambio? No. No hubo evidencia de ningún cambio. Los apóstoles no ordenaron ningún cambio. El ángel no ordenó ningún cambio. Jesús no ordenó ningún cambio. Hubo un consejo que se sentó y dijo, bueno, ahora vamos a guardar el primer día de la semana. No. ¿Se estableció algún precedente? Tampoco. Las mujeres estaban llevando a cabo sus actividades normales y fueron a ver la tumba. Ellas ni siquiera entendían que Jesús iba a ser resucitado de entre los muertos. Ahora vayamos a la narración en Marcos 16 y leámoslo allí. Comencemos a leer aquí en Marcos 15, empezando en el verso 44. Ahora bien, si ustedes quieren la cronología de los últimos 10 días de la vida de Jesús, pueden escribir y solicitárnosla. Tenemos una serie de grabaciones donde se explica esto y se analiza cuidadosamente los 3 días y 3 noches. Ahora, verso 44. Pero Pilato se preguntó si ya estaría muerto y después de llamar al centurión, lo cuestionó sobre si había estado muerto por mucho tiempo. Y cuando lo supo por el reporte del centurión, dio el cuerpo a José. Y este había comprado tela de lino fino, y luego de bajarlo lo envolvió en la tela de lino y lo acostó en una tumba que había sido cortada de la roca. Luego rodó una roca para cubrir la entrada de la tumba. Y María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde estaba acostado. Así que ellas lo vieron acostado allí dentro, vieron el sepulcro cerrado. Ahora, Marcos 16, verso 1. Entonces, cuando el sábado había pasado, ahora, nosotros tenemos que entender algo respecto a este sábado. Es muy importante porque aquí no está hablando acerca del sábado semanal. Porque en la semana cuando Jesús fue crucificado, la Pascua cayó en miércoles. El primer día santo de la fiesta de panes sin levadura fue un jueves. El viernes era la preparación para el sábado semanal y luego vino el sábado semanal. Así que hubo 2 sábados durante esta semana. Uno anual y otro semanal. Entonces, cuando el sábado había pasado, María Magdalena y María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aceites aromáticos para que pudieran venir a ungirlo. Ahora, si esto fuera el sábado en la noche, en ese entonces no había ninguna tienda abierta durante el sábado en la noche. Así que aquí se refiere a cuando el sábado había pasado. Y ahora vemos lo que ellas hicieron el viernes durante el día. Ellas compraron las especias para poder ir y ungirlo. Ahora vean qué sucedió cuando ellas llegaron allí en el primer día de la semana. Y muy temprano, en el primer día de las semanas, a la salida del sol, ellas estaban llegando a la tumba y se preguntaban a sí mismas, ¿quién removerá la roca por nosotros de la entrada de la tumba? Porque iban a entrar a ungir el cuerpo de Jesús, porque era una roca enorme. Pero cuando miraron hacia arriba, vieron que la roca había sido removida, y luego de entrar en la tumba, vieron a un hombre joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se asustaron mucho. Mas él les dijo, «No teman, ustedes están buscando a Jesús el Nazareno, quien fue crucificado. Él ha resucitado, él no está aquí. Miren, allí está el lugar donde lo acostaron. Pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él les dijo». Ahora, aquí tenemos un verso clave, verso 9. Otro que menciona al primer día de la semana. Pero terminemos esta primera sección que acabamos de cubrir. De nuevo, hagamos la pregunta. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban ellas saliendo para hacer una actividad secular o no? Sí. ¿Había sido transferida la santa solemnidad del sábado al domingo? No. Ellas iban a ir allá para trabajar y ungir el cuerpo de Jesús. Hubo un servicio de adoración o alguna santa convocación? No, claro que no. ¿Fue guardado santo como el sábado, el domingo? No, tampoco. ¿Hubo evidencia de un cambio? ¿Les dijo el ángel algo referente a un cambio? No. Así que no pueden probar que hubo ninguna transferencia del sábado al primer día de la semana por medio de este verso. Lo único que prueba es que el sábado estaba vigente y que sus discípulos, quienes creían en él, lo guardaron, tal y como lo hacen hoy. Si usted cree en Cristo, usted guardará su sábado porque Él es Señor del sábado. Ahora, verso 9. Entonces, después de que Jesús había resucitado, temprano, el primer día de las semanas, Él apareció primero a María Magdalena. Y en la versión Reina Valera dice, habiendo resucitado Jesús por la mañana. Y lo que tenemos aquí es una coma en un lugar incorrecto, porque los traductores querían que pareciera que Jesús fue resucitado el primer día de la semana. No existe evidencia de esto en lo absoluto. Así que el primer día de la semana, temprano en la mañana, se le apareció a María Magdalena, y esto significa que ya había resucitado. ¿De quién había echado 7 demonios? Aquí no encontramos ninguna santificación del domingo. Ok, así que van 3 lugares que hemos visto donde aparece el primer día de la semana, y ahora vamos al cuarto. Hemos cubierto 3, Mateo 28:1, Marcos 16:2 y Marcos 16:9. Ahora vayamos a Lucas 24, comenzando en el verso 1, y veamos el relato aquí. Entonces, en el primer día de las semanas, regresemos al capítulo 23. Recuerden que ellas trajeron las especies después del sábado, ¿ok? Como lo vimos en Marcos 16:1 y Lucas 23:56. Vamos a ver Lucas 23:56, ¿ok? Y regresaron a la ciudad y prepararon especias y ungüentos y luego descansaron en el reposo de acuerdo al mandamiento. Entonces, el primer día de las fiestas de panes sin levadura es un día santo, de reposo, como lo veremos aquí en un minuto. Ellas no regresaron para trabajar y preparar las especias en aquel día de reposo santo, el cual era un sábado anual. Ellas compraron las especias el viernes, después de que había terminado el sábado anual. ¿Ok? Y vinieron y prepararon las especias y luego descansaron el día sábado de acuerdo al mandamiento. Es decir, descansaron durante el sábado semanal. Entonces, ahora vemos que salieron el primer día de la semana. ¿Y qué fue lo que ellas guardaron? ¿Guardaron el primer día de la semana o guardaron el sábado? Aquí dice que ellas descansaron el día sábado de acuerdo al mandamiento, lo que significa que guardaron el mandamiento del día sábado, el cual dice, acuérdate del día sábado para guardarlo santo. El día sábado, el día de reposo. El Shabbat. No hay evidencia de ningún cambio, todo lo contrario. Lo que vemos es una afirmación y una observancia voluntaria del séptimo día sábado, ¿no es así? Ahora leamos Lucas 24. Lucas 24, verso 1. Entonces, en el primer día de las semanas, llegaron a la tumba temprano al amanecer, trayendo las especias que habían preparado, y algunas otras llegaron con ellas, pero encontraron la roca removida de la tumba. Y cuando ellas entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que mientras ellas se desconcertaban por esto, de repente dos hombres en túnicas brillantes se pararon junto a ellas. Así que ahora encontramos que no solamente había un ángel, sino que también estaba otro allí. Y al inclinar sus rostros hasta el suelo, estando llenas de miedo, ellos les dijeron, ¿por qué están buscando al vivo entre los muertos? Él no está aquí, mas ha resucitado. ¿Recuerdan cuando les habló mientras todavía estaba en Galilea diciendo, es necesario para el Hijo del Hombre ser entregado en las manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día? Así que como pueden ver, el primer día de la semana era el cuarto día. Y un poco más adelante vamos a dar la explicación sobre esto respecto al tercer día. Ahora, entonces no hay cambio. No hay evidencia de que el sábado fuera cambiado en lo absoluto. No comenzaron a tener servicios en domingo allí, nada de eso. Ahora, cuando vamos al relato en el libro de Juan, vamos a escuchar las palabras de Jesucristo mismo y vamos a ver lo que Él dijo y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Autorizó que se cambiara el día de adoración? Vayamos a Juan 20 y veamos el quinto lugar en donde se menciona el primer día de la semana. Juan 20 y vayamos aquí al verso 1. Juan 20:1. Entonces, en el primer día de las semanas, mientras todavía estaba oscuro, entonces ella salió de la casa mientras todavía estaba oscuro y mientras iban el sol, bueno, ella fue por las otras mujeres y el sol estaba saliendo. Así que mientras ella estaba caminando hacia el sepulcro, el sol estaba saliendo. Y esto coincide perfectamente con los otros relatos. Es nomás cuestión de tiempo, de analizar bien los tiempos. Mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena llegó temprano a la tumba y vio que la roca había sido removida de la tumba antes de que saliera el sol. Y luego corrió y vino. Entonces ella corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos en dónde lo han acostado». Entonces, ¿qué nos dice esto? Inclusive ella no creyó en la resurrección. Esto no es ningún fundamento para adorar en domingo por causa de la resurrección, ¿verdad? No, para nada. Entonces Pedro y Juan corrieron y se asomaron a la tumba, y entonces ellos se retiraron perplejos sin entender. Veremos un poco más adelante que Jesús llegó y se les apareció y abrió sus mentes para que entendieran. Ahora le pregunto a usted, ¿entiende usted acerca del sábado? ¿Está dispuesto a que sea abierta su mente para entender lo que esas escrituras realmente están diciendo? Aquí no se da ninguna santificación en lo absoluto para ningún servicio de adoración en domingo. Entonces vayamos ahora al verso 11. Pero María estuvo de pie fuera de la tumba llorando, y mientras lloraba se inclinó y miró en la tumba, y vio dos ángeles de blanco quienes estaban sentados, uno a la cabeza y el otro a los pies, donde había sido acostado el cuerpo de Jesús, y ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué estás llorando?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han acostado». Y después de decir estas cosas, ella dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no supo que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Pensando que era el jardinero, ella le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has acostado y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volteándose, ella le dijo: «Rabboni», es decir, maestro. Ahora, vean lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: «No me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre». El primer día de la semana, durante la fiesta de panes sin levadura, es llamado el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Y el mandamiento es encontrado en Levítico 23, en donde había una gavilla especial que era cortada. La gavilla ceremonial representaba el primero de la cosecha de los primeros frutos. En la mañana, después del sábado, el sacerdote tenía que mecerla y levantarla hacia el Señor. Y esto era un ritual tipificando la resurrección de Jesucristo, siendo aceptado por Dios el Padre en el cielo arriba. Así que a la hora que esto sucedió, Jesús todavía no había ascendido. Ahora, nosotros vamos a ver que esto es muy importante. Y por ser el día de la ofrenda de la gavilla mecida, Jesús no dijo: «Bueno, tienen que tener una ceremonia especial y ahora vamos a llamar a este día Easter, por lo de la gavilla mecida». No, no se dice ninguna de estas cosas aquí. No hubo un servicio de adoración, no hubo ninguna instrucción de cambiar el día. Fíjense lo que él le dijo: «Pero ve a mis hermanos y diles que estoy ascendiendo a mi Padre y su Padre, y a mi Dios y su Dios». María Magdalena vino a los discípulos trayendo palabra de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, aquí tenemos el primer día de la semana. No hay nada aquí que muestre necesidad alguna de cambiar el día de reposo en lo absoluto. No dice, así dice el Señor, yo les digo, ustedes lo han escuchado en la antigüedad, que fue dicho que recordarán al sábado para guardarlo santo, pero yo les digo, ahora ustedes guardarán el primer día de la semana porque yo resucité en ese día. No, eso que acabo de decir, esto que acabo de decir ahorita es una mentira, pero es lo que la mayoría de la gente cree. Porque Jesús no resucitó el primer día de la semana, sino al final del sábado. Él ascendió al Padre el primer día de la semana, cumpliendo la ofrenda de la gavilla mecida. Ahora vean qué más hizo el primer día de la semana. Leámoslo aquí mismo en el verso 19. Después, cuando la noche se acercaba a ese día, el primer día de las semanas, y las puertas estaban cerradas donde los discípulos se habían reunido por miedo a los judíos, entonces, ¿por qué estaban allí los discípulos reunidos? Mucha gente dice, es que estaban teniendo su primer servicio dominical. ¿Por qué estaban allí? Porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de que llegaran los judíos para matarlos a ellos también. Ok, pero fíjense lo que pasó. Jesús vino y se paró en el medio y les dijo, paz sea a ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo el primer día de la semana? Regresemos a Lucas 24 y veamos lo que les enseñó. Lucas 24 debería ser el lugar en el Nuevo Testamento donde, si fuera cierto, lo cual no es así, lo cual significa que es una mentira, pero digamos que si fuera verdad que el sábado fue transferido del séptimo día al primer día, este es el lugar en donde Jesús hubiera tenido que hacerlo para que supieran los apóstoles. Porque en ese primer día de la semana ellos estaban reunidos allí por temor de los judíos. Y Jesús pudo haber llegado allí y decirles, yo sé que ustedes están reunidos aquí por temor de los judíos, de que los maten. Pero yo quiero que entiendan algo muy profundo. Yo cambio el día de reposo, lo cambio por decreto del séptimo día al primer día. Y ese es el primer mandamiento que les doy desde que he resucitado de los muertos. Dijo algo semejante. ¿Fue alguna frase semejante escrita en la Biblia? No, pero hay mucha gente que cree en lo que acabo de decir, pero eso no es lo que dijo Jesús, leámoslo. Lucas 24, verso 36. Luego, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, paz sea a ustedes. Esto es lo mismo que les dice en Juan capítulo 20, cuando los visita por primera vez. Pero ellos estaban aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu. Entonces él les dijo, ¿por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Entonces él podía manifestarse a sí mismo en forma humana de nuevo. Eso tiene mucho que ver con el destino de los seres humanos, si entienden eso. Pero vamos a estudiar eso en otra ocasión. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, él les dijo, ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Y él tomó esto y comió en su presencia y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas concerniente a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Ahora el verso 45 es una clave. Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. No hubo cambio en el día de adoración, para nada. No hay evidencia de eso. Ustedes pueden ver todos los lugares donde se menciona el primer día de la semana. No hay evidencia para eso. Ahora vean el verso 46. Y les dijo, de acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día. Y en su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados deberían ser predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. No hay ningún lugar. Así que aquí tenemos todo este relato. Ahora hemos visto 6 lugares de los 8 respecto al primer día de la semana. Ahora vayamos al séptimo lugar. Vayamos a Hechos 20. Esta es la que más se asemeja a una reunión de la iglesia, porque Pablo estaba hablando. Pero sigamos la secuencia de esto aquí, comenzando en Hebreos 20, verso 6. Pero zarpamos de Filipo después de los días de pan sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron después? ¿Por qué no se fueron durante los días de panes sin levadura? Porque guardaban la fiesta de panes sin levadura, justo como dice. Y después de que terminó el día de reposo, fueron y compraron especias. Igual, estaban guardando el sábado, estaban guardando los días santos, la iglesia. Por tanto, aquí, después de la fiesta de panes sin levadura, los días de panes sin levadura, ellos salieron. Y en 5 días llegamos a ellos, a Troas, donde permanecimos por 7 días. Así que llegaron aquí, ¿qué pasó? Llegó otro sábado, por eso es que estuvieron allí 7 días. Verso 7. Entonces, en el primer día de las semanas, cuando los discípulos se habían reunido para partir el pan, y los católicos dicen que aquí es donde se reúnen para tomar la Eucaristía, pero no es así. Esto significa tomar alimento. No significa partir el pan en el sentido de tomar la Eucaristía, significa partir el pan en el sentido de comer juntos, la barra de pan, o el baguette, lo que quieran, el pan, para comer. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban tomando alimento. Pablo les predicó, y porque iba a partir en la mañana, es decir, el domingo en la mañana, y estaba listo para irse, y veremos que se fue de viaje. Continuó hablando hasta la medianoche. Es por eso que sabemos que aquí se está refiriendo al sábado en la noche, cuando comienza el domingo, porque predicó hasta la medianoche. Recordemos que el séptimo día, al ponerse el sol, comienza el primer día de la semana. Y había muchas lámparas en el cuarto de arriba donde estaban ellos reunidos, y en la ventana se sentó un cierto joven llamado Eutico, quien fue vencido por un sueño profundo después de que Pablo había estado hablando por un largo tiempo, y él cayó desde el tercer piso y fue levantado muerto. Así que Pablo sí era un predicador de carrera larga. Como ven, Pablo estaba listo para irse y probablemente ellos nunca lo iban a volver a ver, así que predicó y predicó y predicó y predicó hasta la medianoche, hasta que este joven se quedó dormido, le ganó el sueño. Ahora veamos lo que pasó. Mas Pablo bajó y se acostó sobre él, abrazándolo, y dijo: no estén ansiosos, porque su vida está en él. Eso es lo que necesitamos ver aquí. Ahora leamos el resto del relato para que nos quede claro lo que nos está diciendo. Y después subió de nuevo y hubo partido pan y comido. Ahora, si esto hubiera sido la Eucaristía, entonces ustedes tendrían que admitir que ellos tomaron la Eucaristía justo después de la puesta del sol, al haber terminado el sábado, y luego después de la medianoche, después de que el joven cayó del desván y fue recogido y estaba vivo, entonces ellos tomaron la Eucaristía otra vez. Y pues no, lo único que tiene sentido es que comieron, tomaron alimento. Y si a ustedes les predicaran hasta la medianoche, pues también les daría hambre otra vez. Por eso es que comieron. Y habló por un largo tiempo, inclusive hasta el amanecer. Y así salió. Así que Pablo estuvo despierto toda la noche y predicó toda la noche. ¿No es así? No fue a servicios matutinos al amanecer. Se fue. Él no tuvo servicios el domingo en la mañana, porque el domingo en la mañana estaba caminando y de hecho, si hay algún indicio de ello, Pablo caminó alrededor de 20 millas aquel día para encontrarse con el barco donde estaban los otros discípulos, donde habían quedado de recogerlo. Leamos eso. Y trajeron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, continuamos hacia la nave y zarpamos hacia Asos, pretendiendo recoger allí a Pablo, porque así lo había determinado, ya que él mismo iba a pie. Y después de que se reunió con nosotros en Asos y lo recogimos, llegamos a Mitilene. No hay evidencia de algún servicio dominical. Pablo, al enseñarles a los discípulos, no evidencia el haberles enseñado que ahora el sábado ya no se necesitaba guardar. Él predicó el sábado y predicó a lo largo del sábado y se extendió hasta el primer día de la semana, entrada la medianoche. Y después de que comieron su segundo alimento pasada la medianoche, entonces ¿qué pasó? Todos se quedaron allí y platicaron hasta que salió el sol. Y entonces Pablo se levantó y caminó 20 millas. Ahora, si eso es guardar el domingo santo, entonces no sé qué es lo que están pensando. Así que como ven, cualquier argumento que ha sido usado para tratar de comprobar que el primer día de la semana es ahora un día santo, realmente se ha derrumbado completamente. No existe nada de evidencia al respecto en ningún lugar. Ahora vayamos al último lugar, a 1 Corintios 16. Veamos esta escritura. Ahora, aquí en 1 Corintios 16, leamos y veamos qué nos dice. Veamos si es que había una reunión de la iglesia. Verso 1, Pablo escribe: ahora, respecto a la colecta que está siendo hecha para los santos, como encargué a las iglesias en Galacia, así también deben hacer ustedes. Cada primer día de la semana, cada uno deberá apartar comida en casa, almacenando cualquier cosa en la que pudiera ser prosperado, para que no haya necesidad de colecta alguna cuando yo llegue. Ahora, analicemos estos dos versos aquí y veamos. Estaban guardando el domingo. Primero, respecto a la colecta que está siendo hecha para los santos. Aquí no se está levantando ofrenda el domingo en la mañana en la iglesia. Sin embargo, casi todos los sobrecitos blancos de las iglesias que guardan el domingo dicen: almacenado en el primer día de la semana. ¿Para quién es la colecta? Para los santos, no para la iglesia. Estos eran los santos hambrientos en Jerusalén, y ellos estaban juntando y llevando comida y provisiones para ellos. Como encargué a las iglesias en Galacia, así también deben hacer ustedes. Cada primer día de la semana, cada uno deberá venir a la iglesia. No, no dice eso. Apartar comida en casa. En otras palabras, salgan y traigan la comida y guárdenla en su alacena, lista para la colecta para que pueda ser llevada a Jerusalén. Nada indica aquí que estaban guardando el domingo, almacenando cualquier cosa en la que pudiera ser prosperado para que no haya necesidad de colecta alguna cuando yo llegue. Entonces, ¿qué era esto? El primer día de la semana era un día de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos guardaban el séptimo día de reposo, por eso. Pablo les enseñó a guardar el sábado en Corinto. ¿Sabían eso? Lo vamos a ver. Ya hemos cubierto algo de eso, pero lo vamos a repasar de nuevo. Ahora, verso 3. Y cuando yo llegue, a quien quiera que ustedes aprueben en sus cartas, estos son a quienes enviaré para llevar su abundancia a Jerusalén. Así que allí está. Ninguna reunión de la iglesia en ninguna parte da indicación de que se cambió el día de reposo del sábado al domingo. No hay absolutamente nada aquí. Ahora vayamos de regreso a Hechos 18 y veamos donde Pablo enseñó en el día sábado en Corinto. De hecho, lo hizo durante los 18 meses que vivió allí. Ahora vayamos allí a Hechos 18 y veamos lo que hizo Pablo. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, su primera presentación, y allí encontró a cierto judío llamado Aquila, un nativo de Ponto, quien había recientemente venido desde Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio había ordenado a todos los judíos salir de Roma, y él vino a su casa. Y porque él estaba en el mismo negocio, habitó con ellos y trabajó, porque ellos eran fabricantes de carpas por negocio. Y él razonaba en la sinagoga cada sábado y persuadía a judíos y griegos. Ahora, entendamos algo. ¿Había gentiles en la sinagoga? Sí. Ambos estaban adorando juntos en el día de reposo, ¿no es así? Correcto. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que en el día sábado fue hecho para el hombre, incluyendo los gentiles. Y esto derrumba completamente el argumento de la gente que dice que el sábado fue hecho para los judíos, pero el domingo para los gentiles. Ambos estaban allí. ¿Cómo puede persuadir tanto a judíos como a griegos si los griegos, siendo gentiles, no estuvieran allí? Luego, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo fue movido en su espíritu y estaba fervorosamente testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se pusieron en oposición y estaban blasfemando, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Su sangre sea sobre sus propias cabezas, yo soy puro de esto. De ahora en adelante iré a los gentiles». Y después de partir de allí, fue a la casa de un cierto llamado Justo, quien adoraba a Dios, cuya casa colindaba con la sinagoga. Pero Crispo, el gobernador de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios quienes escucharon, creyeron y fueron bautizados. Y todo esto por la predicación en el sábado, nada que ver con el domingo en lo absoluto. Y el Señor le dijo a Pablo en una visión en la noche: «No tengas miedo, sino habla, y no estés callado, porque yo estoy contigo, y nadie se colocará sobre ti para maltratarte, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Y él permaneció allí por 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y él estaba enseñando cada sábado, porque eso es lo que él hizo allá. Ahora vemos que en ningún lugar en las Escrituras hay ninguna santificación del domingo. ¿Ok? Ahora déjenme leerles algunas cosas muy profundas, algunas de las cuales ya hemos escuchado. Ahora quiero leer esto del diccionario Webster íntegro, definiendo el domingo. Domingo, llamado así porque este día era antiguamente dedicado al sol o a su adoración. El primer día de la semana, el día de reposo cristiano. Fíjense cómo lo definen, ya lo dan como un hecho. Y nosotros hemos comprobado que el primer día de la semana no es el día de reposo cristiano, sino que el día de reposo cristiano es el séptimo día de la semana. Primer día de la semana, entre comillas, estoy citando, el día de reposo cristiano, el día consagrado a descansar del trabajo secular y a la adoración religiosa, el día del Señor. Así es como lo definen ellos. Cito, domingo, días solis del calendario romano, el día del sol porque es dedicado al sol, el primer día de la semana, fue adoptado por los cristianos primitivos como día de adoración. Y termina la cita. Ahora veremos, y eso ya lo hemos cubierto, y fue forzado sobre ellos este día por Constantino y la Iglesia Católica, no fue adoptado como dice allí. Cito, el hijo de adoración latina, ellos lo interpretan como el hijo de justicia, termina la cita, y esto viene de la enciclopedia Schaff Herzog, edición antigua. Ahora leamos algunas otras confesiones católicas romanas respecto del domingo, y hay algunas muy profundas aquí que necesitamos entender, una contradicción, ¿ok? Empiezo a citar. Pregunta, ¿cómo prueba usted que la Iglesia tiene el poder para ordenar fiestas y días santos? Respuesta, por el mismo hecho de cambiar el día de reposo al domingo, lo cual permiten los protestantes, y aquellos que por esto mismo felizmente se contradicen a sí mismos al guardar estrictamente el domingo y estar quebrantando la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. Y esto viene del manual de doctrina cristiana. Una sustitución, ¿ok? Empiezo a citar. Pregunta, ¿tiene alguna otra forma de probar que la Iglesia tiene el poder para instituir festivales por precepto? Respuesta, si no tuviera este poder, no pudiera haber hecho aquello en lo que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Termina la cita. Pero bueno, esto es razonar en un círculo. Ellos no van a las Escrituras y están diciendo que la Iglesia Católica le fue dado ese poder. No es así. Eso lo veremos la próxima vez. Continuó la cita. Ella no habría podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, un cambio para el cual no hay autoridad escritural. Termina la cita. Y esto viene de un catecismo doctrinal. Otra cita. La Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día del sábado al domingo. Termina la cita. Esto fue escrito por el cardenal Gibbons. Muchas de esas controversias se estaban dando justo antes de que comenzara el siglo XX, y de allí vienen muchos de estos comentarios que estoy leyendo. Comienza otra cita. Número 1. ¿Es el sábado del séptimo día de acuerdo a la Biblia y a los 10 mandamientos? Yo respondo que sí. Número 2. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la Iglesia el séptimo día sábado por el domingo al primer día? Yo respondo que sí. Número 3. ¿Cambió Cristo el día? Yo respondo que no. Fielmente suyo, J. Cardenal Gibbons. Y termina la cita. La Iglesia lo cambió, Cristo no lo cambió. Si hubiera habido un cambio, Cristo lo hubiera tenido que hacer. Vean la presunción de los hombres. Ningún hombre puede cambiar lo que Dios ha hecho santo. Ningún hombre puede anular los mandamientos de Dios para que puedan ellos ser justos. Ahora, esto es importante. Esto es muy importante. El cardenal Gibbons también escribió, y comienzo a citar ahora: usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras aplican la observancia del sábado, un día que nosotros, o sea los católicos, nunca santificamos. Alarmante. Y vamos a leer más la próxima vez. Escuchen, necesitamos entender algo. Los maestros religiosos de este mundo saben que ellos están mintiendo cuando hablan acerca del domingo. Ellos saben que no están predicando la verdad. Ellos saben que estas cosas no son de Dios, sino de hombres. Eso es muy importante para nosotros de entender respecto a cuál es el día del verdadero día de reposo.